kad je život htio tako, krenuli smo svak na svoju. Ali mazda, ljeto svako, skupimo se svi na broju. Sjetimo se lijepih dana.
Una vez más, un acierto de Amílcar Viñas, esta música de esta zona que vamos a visitar, nos entusiasma o nos agrega entusiasmo para algo que de antemano ya lo teníamos, este viaje propuesto para el próximo 10 de agosto en su comienzo, que él bautizó el Este del Adriático, porque en realidad abarca varios países a partir de este nuevo mapa político que tiene toda la zona. Y en realidad debo admitir que hemos hecho hasta ahora hincapié en algunos aspectos muy parciales de este viaje, seguramente influidos por el frío que estamos pasando, por el gris del cielo. Estamos hablando de sol, de playa, de agua, cuando en definitiva este viaje tiene mucho más que eso, porque esta región tiene muchísima historia y tiene muchísimos parentescos en esa historia con todo lo que significa la rica historia del Mediterráneo, que tanto nos llega, en definitiva, ese parentesco con lo italiano. Así que hoy decidimos con Amílcar que íbamos a empezar de cero. Íbamos a contarle todo lo que este viaje abarca en el itinerario y de aquí en más hacer cuestión de aspectos del viaje que tengan que ver con singularidades del lugar, su gastronomía, sus paisajes, su historia, experiencias de otros viajeros que hasta allí llegaron y quedaron, créanme, absolutamente deslumbrados. Pero empecemos a mirar contando, a partir del 10 de agosto y durante 18 días, qué habrá de ocurrir o qué habremos de conocer en este recorrido.
Cómo no, buenos días a todos. Este viaje que hacemos al este del mar Adriático involucra tres países que en su momento fueron parte de la ex Yugoslavia, ¿verdad? El mapa, que ahí lo tenés tú, Rosario, sí, nos indica que estamos al lado de Italia, de la bota, la espalda de la bota, está el mar Adriático, y esa otra costa opuesta a la costa italiana es la costa que vamos a visitar. Pero no solo la costa, porque empezamos la visita el día 11 en la capital croata, que es la ciudad de Zagreb. Zagreb es una capital europea encantadora, de mediano tamaño, fácil de recorrer. Tenemos la ciudad baja y la ciudad alta, como tantas ciudades europeas que se crearon en torno a un monte cerca de un río, ¿verdad?
Me suena con lo que acabamos de visitar,
es verdad. Deslumbrados. Es una ciudad muy acogedora y quizá lo más oriental que vamos a conocer en todo el viaje, lo menos mediterráneo por ser una ciudad justamente continental, lejos de la costa del Adriático. Lejos relativamente, está a ciento y poco kilómetros. De allí nos vamos a mover hacia el oeste, ¿verdad?, para llegar a la cambiar de país, porque las fronteras están muy cerca. Vamos a entrar en Eslovenia para visitar la capital, que es una ciudad realmente bella. A mí me hace acordar, quizá haya muchos oyentes que recuerden las vidrieras de la tienda La Platense, uh-huh, en 18 y Julio Herrera. Allí yo de niño iba siempre a mirar las maquetas del tren eléctrico que ellos vendían, que era la marca Lionel. Bueno, Liubliana es como la maqueta de un tren eléctrico, es perfecta, es una ciudad.
¿Tiene algo que ver con la cercanía con Austria?
Sí, sin duda. No tanto Liubliana como la costa eslovena y el norte de la costa croata también tienen que ver con el imperio austrohúngaro, ¿verdad?
Bueno, y justamente eso es lo que le da riqueza a toda esta zona en el aspecto histórico, ¿verdad?
Ni hablar,
que
es una ciudad barroca preciosa, claro. Preciosa, que está muy influenciada por el imperio austrohúngaro, pero también por toda el área, no solo Liubliana, por lo que fue la República Veneciana. Claro. De hecho, me gustaría decirles, generalizando, que en verano, como vamos nosotros, toda la costa croata es un balneario de italianos, es decir, los italianos cruzan en múltiples ferries que hay y se vuelcan a las costas croatas porque tienen un encanto místico en lo histórico, junto con un Adriático ultra transparente y agradable, con playas muy interesantes de visitar, al lado de grandes monumentos históricos, embuidos de una de un espíritu mediterráneo, entre olivares y lavandas, es decir, eso especialmente lo vamos a ver cuando estemos en las islas. El crucero que vamos a hacer de 5 días no es un crucero de sol y playa, vamos a tener oportunidad de bañarnos los que quieran en algunas playas muy bonitas, pero es básicamente visitar esas islas preñadas de historia. Una de las islas se dice que es el lugar de nacimiento de Marco Polo, por ejemplo, la isla de Córchula.
Yo creo que sobre este tema han surgido algunas dudas. Hay gente que piensa que navegar es una situación que de pronto les crea alguna incomodidad por mareos. Y tenemos que aclarar en primer lugar que el Mediterráneo es un mar relativamente calmo y que además las distancias de navegación son muy cortas. Nunca lleva más de un día.
Siempre estamos a la vista de la costa.
Y además todos los días vamos a desembarcar, porque el interés no está arriba del barco, sino que el barco es el medio de transporte que nos lleva a los lugares que queremos visitar.
Y el tamaño del barco es el que nos permite acceder a esas islas.
Claro.
No puede irse allí con grandes cruceros porque no entran en los canales internos de las islas.
De eso vamos a hablar al final, porque el tamaño del barco no solo nos limita en ese aspecto. Sigamos al recorrido.
Muy bien. Estando en Liubliana vamos a visitar, a 20 y pico de kilómetros al norte, el lago de Bled, que es un lugar donde se encuentran un castillo precioso de visitar con vistas hermosísimas, digno de ser una ilustración de un cuento de Christian Andersen, y también una pequeña isla con una bellísima iglesia barroca, la cual se cruzan unos botes de madera tradicionales muy bellos. Después de Liubliana vamos a bajar hacia el sur, hacia la costa croata, saliendo de Eslovenia, para visitar, siempre dentro del territorio esloveno, unas famosas cuevas, las cuevas de Postojna, que son las cuevas en Europa más grandes que se visitan. De hecho, se entra con un pequeño tren eléctrico, porque las distancias dentro de las cuevas son muy grandes. Hay muchos, muchos visitantes, son realmente fantásticas de ver y agregan otro aspecto al viaje, no solamente el aspecto arquitectónico, histórico, sino empezar a ver parte de la naturaleza del lugar, que vale la pena. Y ese día terminamos en la costa croata, en el balneario de Opatija, que ese sí es un balneario que está puesto allí básicamente por el final del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Allí todos los grandes comerciantes y la alcurnia vienesa hasta tenían una vía de tren directa hasta la costa, al área de Opatija. Así que ahí van a ver palacetes neoclásicos, preciosos y barrocos, al lado del Mediterráneo, en un ambiente de balneario Belle Époque precioso que lo vamos a recorrer y tomar como base para visitar al día siguiente la bellísima península de Istria, que históricamente ha estado disputada si Italia, Croacia, Eslovenia. Hoy por hoy es territorio croata, se visitan 3 localidades, y esto es realmente un área como muy especial.
Esto es en ómnibus y en distancias relativamente cortas.
Sí, el total del recorrido de ese día, el total del recorrido entre las 3 localidades de Istria que vamos a visitar son unos 160 kilómetros, desde que salimos del hotel en Opatija hasta que volvemos, ¿verdad? Bueno, después sí, empezamos hacia el sur, vamos a pasar por el gran puerto croata que es Rijeka, para conocer el área de esa ciudad que es peatonal en el centro, muy bonito ver la fachada de la municipalidad, algunos otros edificios emblemáticos, y seguimos al corazón del centro sur croata, al Parque Nacional de Plitvice. Plitvice es un lago, es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, porque el gran atractivo que tiene esa área natural tan, tan hermosa es una serie de lagos que están conectados entre sí por cascadas y cataratas. Todos los lagos están a distintos niveles y en pleno verano están realmente en todo su esplendor. Así que vamos a ir a visitar ese parque, vamos a quedarnos una noche en el parque, no de pasada como tantos otros programas lo hacen, sino para tener tiempo de realmente de caminar a nuestro paso tranquilos y volver al hotel a cenar y disfrutar del atardecer en el medio del parque. Al día siguiente seguimos para el sur y ese es el trayecto más largo que vamos a hacer, son más o menos 230 kilómetros.
Finalmente llegamos a Split, sobre la costa, un puerto. Seguimos en Croacia, sí, pero una franjita que Croacia le ha quedado pegadita al Adriático, robándole de alguna forma territorio a Bosnia y Herzegovina, ¿no?
Sí, tienen un pase, los bosnios tienen un pase y un acceso al mar, por el cual cuando uno va por tierra hasta Dubrovnik, que no es nuestro caso porque en Split nos embarcamos, pasa un pedacito de Bosnia, que es territorio, bueno, uno pasa las dos fronteras, entra y sale de Bosnia brevemente, pero es la entrada de ellos al mar.
Y acá nos embarcamos.
Sí, Split, quería decir dos palabras nomás. Split es el puerto, para mí, encantador por excelencia. Si bien Dubrovnik, que hablaremos más adelante, es una ciudad medieval fantástica, Split tiene un espíritu mediterráneo increíble. Ahí van a poder todos los pasajeros degustar la culinaria del lugar, que es muy mediterránea, pero con un toque oriental.
Claro.
Porque no se olviden que eso fue parte de Yugoslavia, ¿verdad? Entonces, entre los olivares...
Es como la frontera, además, ¿no?
Lo que son los frutos de mar, los platos de frutos de mar, la pasta, porque estamos a un paso del paraíso de la pasta, el cordero preparado al estilo croata, es decir, las carnes, es decir, realmente... la culinaria de toda esa área tiene un sabor que nos va a encantar a los uruguayos, que nos gusta y por eso está tanta gente yendo a esa área del mundo en verano, ¿verdad? Pero Split es más que sentarse a comer en lindos restaurantes que de repente están ubicados en un palacio del siglo XIV o XV dentro del casco histórico, ¿verdad? El corazón de Split es el casco histórico y el casco histórico, a su vez, su corazón es el Palacio de Diocleciano, un palacio de un emperador romano del 350 después de Cristo, gigantesco, es un gran palacio amurallado, que a través de las distintas ocupaciones históricas de distintos poderes, se ha transformado en un crisol de maravillas arquitectónicas. La base, que es el palacio, tiene inserto adentro casas de mercaderes venecianos durante la época de la República Veneciana. Tiene una reforma al este del palacio cuando fue ocupado por franceses, con una enorme avenida peatonal de gran perspectiva, muy parisina, por cierto, claro, y llena de edificios art deco que le agregan al encanto de un edificio del año 350 después de Cristo. Lo que era el templo de Júpiter del palacio, porque tenía los templos, es ahora el baptisterio de la catedral de la ciudad, ¿verdad? Es decir, que todos los épocas históricas se...
Culturas y creencias sumadas.
Exacto. Hay esfinges de granito, de basalto negro que trajo este hombre de sus conquistas en Egipto y las tiene adornando los patios internos de su palacio. Es realmente fascinante el lugar y les va a encantar. Allí nos embarcamos.
Sobre el trayecto por las islas, en realidad tú ya has hablado bastante, ¿no? Y la única aclaración que queríamos hoy hacer de que se trata de un trayecto que no es simplemente de interés de tomar sol y bañarnos en el Adriático, sino que cada una de las islas que visitamos tiene su propia historia, sus propios encantos, su propia gastronomía, así que vamos a pasar por tierra con muchísimo atractivo para ver. Y finalmente vamos a terminar este recorrido en Dubrovnik.
Así es, el recorrido termina en la ciudad de Dubrovnik, que es uno de los cascos medievales mejor conservados de Europa. Es una ciudad amurallada fantástica, con el agregado particular de que la piedra caliza blanca que hay en las islas croatas se ha usado en muchas partes del mundo para construir grandes edificios. Creo que ya en un programa anterior se mencionó que incluso en la Casa Blanca de Washington esta piedra está presente.
Es la arquitectura blanca, además, que le da,
¿verdad? Por la dureza que tiene y el brillo que toma cuando se la pule. Y las calles peatonales de Dubrovnik en el casco histórico son de esta piedra y son brillantes y en la noche dan una luminosidad muy particular. Pero Dubrovnik nos va a dar el tiempo que nosotros estamos allí suficiente para recorrer no solo la parte de la ciudad en sí, sino poder hacer una, que está incluido también en este tour, una caminata por toda la parte superior de las murallas, que son unas perspectivas fantásticas a una altura de vuelo de pájaro de los dos puertos y de todos los bastiones que protegían la ciudad.
Bueno, hoy quisimos darle esta visión general y seguramente en próximos programas vamos a ir deteniéndonos en alguno de estas cosas que tú al pasar mencionaste. Pero ¿por qué quisimos hoy tener una visión general? Porque en realidad tenemos una limitación de tiempo. ¿De qué se trata? Estamos viajando en época de alta, es decir,
muy alta.
Es el mejor momento para visitar estos lugares. Y eso lo sabe más gente, aparte de la nuestra. De ahí entonces que tengamos que apurarnos en las inscripciones para poder lograr ese objetivo que yo creo que es fundamental, y es que el barco sea un barco fletado, charteado por el grupo de Jet Mar y el
privado espectador. Para nosotros.
Es decir, es tal cual si estuviéramos viajando en nuestro propio barco, con nuestra propia tripulación. Es un objetivo que creo que le da al viaje una calidad especial, y me parece que para lograr eso tenemos que lograr un número de personas que aseguren desde ya con una reserva que van a participar de este viaje del 10 de agosto. Es decir que, a pesar de que nos falta más de un mes, en realidad este plazo nos está corriendo para poder cumplir con este que va a ser uno de los puntos más altos del viaje. ¿Es así, Emilcar?
Sin duda. Les pedimos a todos que llamen a Jetmar al 2902-0793 para inscribirse, para pedir más información con cualquiera de nuestros vendedores. Pero además les informamos que hoy a las 18:30 tenemos una reunión informativa sobre este viaje, y todos los interesados en participar de la reunión les rogamos que llamen a Jetmar para informarse de los detalles, de dónde ocurre y demás. Y el número, lo repetimos, es 2902-0793.